psicopatología del agresor. En este primer tema, es importante que todos conozcamos y tengamos claro qué es la agresividad, acerca de las bases biológicas, psicológicas y socioculturales, así como también qué es la impulsividad y cómo esta se relaciona con los hechos violentos. Por otro lado, recordemos que la psicopatología forense es el conjunto de los conocimientos psiquiátricos y psicológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea la rama del derecho. Es entonces que el rol del psicólogo forense es evaluar la integridad o posible anomalía de las bases psicobiológicas de la imputabilidad, asumiendo una función en la administración de justicia, para lo cual es imprescindible que conozcamos las alteraciones de la conciencia y la voluntad, las cuales se abordarán en la segunda parte de esta clase. Tema 1. Introducción a la psicopatología del agresor. 1.1. Agresividad. La agresividad como tal es una característica humana, y no en todos los casos las manifestaciones de estas son negativas. Por ejemplo, nos sirve para hacerle frente a los problemas y dificultades, así como para defendernos ante cualquier tipo de amenaza o injusticia. Sin embargo, cuando esta causa daño intencionado a otras personas o seres vivos, a bienes materiales u objetos, se torna en su aspecto negativo. La agresión es una forma de conducta puntual, reactiva y efectiva frente a situaciones concretas, la cual guarda relación con la ira, que es una emoción, y con la frustración, que es un sentimiento que se produce cuando el sujeto sufre. Las muestras de agresividad están caracterizadas por su ímpetu, intensidad o destrucción, que son mucho mayores a las observadas en un acto meramente agresivo, así como por su carencia de justificación, su tendencia ofensiva contra el derecho y la integridad de un ser humano, tanto física como psicológica y moral. Implica la ausencia de aprobación social, así como las sanciones respectivas por la ley. La conducta violenta, por su repercusión social, ha pasado a convertirse de un fenómeno jurídico-criminológico a un problema de salud, dada la magnitud del daño, invalidez y muerte que provoca. Es por esto que, a continuación, explicaremos los factores motivantes de los comportamientos agresivo-violentos, empezando por las bases biológicas y explorando los factores psicológicos y socioculturales que influyen en este fenómeno. Bases biológicas de la agresividad. Posiciones actuales postulan que se heredan genes causantes de distorsiones bioquímicas primarias que tienen su expresión en el temperamento, definido por los neurotransmisores como la serotonina, que es el centro de control de la conducta de alimentación, de sexo, huida y lucha, así como también la variante genética codificadora de la enzima metabolizadora de la monoaminooxidasa. Está relacionada con el comportamiento violento en sujetos sometidos a estresores sociales y experiencias de maltrato físico, sexual y psicológico, aunque no todas las personas sometidas a este tipo de maltratos desarrollarán una conducta violenta. La investigación neuroquímica y farmacológica demuestra que son múltiples los neurotransmisores que participan en la modulación del comportamiento agresivo. Diferentes tipos de comportamientos violentos tienen diversas bases bioquímicas. Esto significa que la conducta agresiva violenta se explicaría por menores niveles de serotonina y GABA y mayor nivel de dopamina, que es el neurotransmisor facilitador de las conductas agresivas. Por lo tanto, la hipótesis bioquímica explica la conducta agresiva violenta reposa en la disminución de la actividad serotoninérgica, la que se acompaña de un déficit del control de los impulsos, lo que se traduce en una mayor probabilidad de comportamientos violentos. En los últimos años, la agresividad se ha vinculado a una disminución de la actividad cerebral en determinadas áreas corticales, como las prefrontales, así como a lesiones en el córtex orbitofrontal y el gyrus parietal superior, y a ciertas anomalías en la simetría cerebral. Es importante tomar en cuenta otras alteraciones de la funcionalidad de las áreas del cerebro que darán como resultado comportamientos violentos. Por ejemplo, que la disfunción prefrontal de los individuos violentos resultaría de una falla en la inhibición regulatoria de la activación límbica amigdalina, lo cual abrirá la posibilidad de respuestas motoras desinhibidas e impulsivas. El hipotálamo, que es el encargado de regular las funciones neuroendocrinas relacionadas con agresión de manera muy específica, está constituido por regiones implicadas en tres tipos distintos de agresión. La porción lateral se ha relacionado con agresión predatoria, la lucha. La región medial se ha vinculado con agresión afectiva, el miedo. Y la zona dorsal parece estar relacionada con la conducta de fuga. Por otro lado, es pertinente también señalar el rol hormonal. Se ha establecido una fuerte relación entre los andrógenos y la ocurrencia de agresiones, asociadas con la posibilidad de asegurar la reproducción y el control del territorio. Sin embargo, la relación entre hormonas y agresión no es directa ni se ha llegado a conclusiones concluyentes. Es decir, la testosterona puede influir sobre otras variables y estas a su vez ser las que influyen sobre la conducta agresiva. Por ejemplo, que algunas características de personalidad o disposiciones personales derivadas del tenor hormonal del sujeto puedan predisponer a la agresión. Factores psicológicos y socioculturales que explican la agresividad. Existen varios modelos psicológicos que explicarían las conductas agresivas violentas. Una de las teorías clásicas es la propuesta por Dollard y otros en 1939, la que sugiere que la agresión es una respuesta directa a la frustración. Es decir, cuando un individuo se enfrenta a obstáculos que impiden alcanzar sus metas, esto provoca una emoción negativa, una frustración, que puede desencadenar conductas agresivas como una forma de manejar dicha frustración. Para más información, ver el gráfico de la profundización. Otro de los modelos para explicar la agresividad es el propuesto por el catedrático Bandura, a través de su teoría del aprendizaje social. Sostiene que la agresión también se aprende observando y modelando el comportamiento de otros. Si los individuos observan algunos comportamientos agresivos que son recompensados o no tienen consecuencias negativas, es más probable que reproduzcan este tipo de conductas. Además, las investigaciones sugieren que los procesos cognitivos juegan un papel crucial en la agresividad. Las personas con mayor tendencia a interpretar las situaciones de manera hostil o que tienden a despersonalizar a otros son más propensas a responder agresivamente ante situaciones ambiguas. Las emociones como la ira y la envidia están estrechamente vinculados a la agresividad. Estas emociones, aunque humanas, son intensas y pueden llevar a los individuos a actuar impulsivamente, sin considerar consecuencias de sus acciones. El control emocional deficiente y la dificultad para gestionar estas emociones también contribuyen a la agresividad. Existen también ciertas características de la personalidad como la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración y una alta agresividad rasgo que están relacionadas con una mayor propensión de la agresión. Además, los trastornos de la personalidad como el trastorno antisocial de la personalidad también pueden estar asociados con conductas agresivas. No podemos olvidar los estilos de crianza. Las experiencias tempranas en el entorno familiar, como la violencia familiar, el descuido o abuso infantil, son factores que aumentan la probabilidad de conductas agresivas, en la adultez sobre todo. Los modelos de crianza autoritarios o inconscientes pueden contribuir a la internalización de comportamientos agresivos como forma de obtener poder o control. Para comprender más acerca de la conducta agresiva, les invito a ver el video que se encuentra dentro del aula virtual en esta sección. La impulsividad. Se puede definir como un fenómeno psicopatológico cuando por su frecuencia, gravedad de presentación o las consecuencias que genera, objetivas y subjetivas, condicionan una desadaptación significativa. De esta manera, se convierte en un fenómeno psicopatológico. Las características de la impulsividad engloban aquellos aspectos relacionados con un sentido de urgencia e inmediatez en las respuestas, las acciones, así como la impulsividad de diferir el acto o aplazar la gratificación. Se expresa como actos espontáneos, no planificados, que no están basados en la reflexión debido a una incapacidad para prever las consecuencias de estos, ya que no se valoran ni los riesgos ni las consecuencias. Es un estilo de respuesta que favorece la acción sobre la reflexión y la demora. Los trastornos del control de los impulsos representan aquellas conductas que violan los derechos de los demás, por ejemplo, agresión y destrucción de la propiedad, o conducen a un individuo a conflictos importantes frente a las normas de la sociedad o las figuras de autoridad. Muchos de los síntomas conductuales, como por ejemplo la agresión, pueden ser el resultado del control deficiente de emociones como la ira. Por ejemplo, en el trastorno explosivo intermitente se centra en gran medida en el déficit del control de dichas emociones, con arrebatos de ira que son desproporcionados a la provocación interpersonal o u otra provocación a otros factores estresantes psicosociales. La impulsividad puede expresarse como rasgo de la persona, es decir, como un constituyente básico de la misma o manifestarse como un estado o un síntoma, en el que las conductas impulsivas o actos perjudiciales aparecen de forma puntual sin planificación y, en general, como respuesta a perturbaciones ambientales o biológicas. Por ejemplo, en el curso de una intoxicación por alcohol, con un impacto variable en el funcionamiento del individuo. Existen otros trastornos en los cuales la impulsividad es un síntoma clave, incluyendo el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el uso de sustancias en cuadros afectivos como la manía o depresión, en los trastornos de conducta alimentaria y en los trastornos psicóticos. Así también puede existir un trastorno del control de los impulsos en individuos que presentan parafilias, especialmente en el caso del fetichismo, el sadismo, el sadomasoquismo o la pedofilia. Neuroanatomía de la impulsividad. La neuroanatomía señala las bases anatómicas del control de los impulsos, que incluyen un completo sistema de circuitos neuronales, que implica al córtex prefrontal, al núcleo accumbens, a la amígdala, al área tegmental ventral y a los núcleos de Raphe. Las características impulsivas son importantes tomarlas en cuenta, ya que se han encontrado diferencias anatómicas neurológicas del cerebro en quienes han cometido crímenes violentos, así como en quienes presentan altos niveles de impulsividad y tendencias agresivas. Según Neglano en 2018, estas personas presentarán una disfunción en el córtex prefrontal, particularmente en el área orbitofrontal, con una reducción en el volumen de la materia gris en el lóbulo izquierdo prefrontal. El cerebelo presentará reducciones en su volumen, lo que ha sido vinculado a comportamientos impulsivo-agresivos. Cambios funcionales en el córtex anterior del cíngulo pueden predecir un futuro arresto en los criminales, indicando su rol en el control del impulso y la capacidad de decisión. En cuanto al área temporal y las estructuras límbicas, los agresores impulsivos violentos presentan anormalidades en las regiones temporales medias, incluyendo la amígdala y el hipocampo, que son cruciales para la regulación de las emociones y el control de los impulsos. Además, se ha encontrado una actividad autonómica elevada en las respuestas de estimulación y una hiperactividad negativa de la amígdala común en los agresores con reacciones impulsivas y violentas. En jóvenes impulsivos, las regiones de planificación motora muestran una conectividad incrementada en la red de funcionalidad, asociada con una cognición autorreferencial espontánea, en lugar de con las redes de control ejecutivo. En los asesinos impulsivos, se ha encontrado que el flujo sanguíneo es significativamente menor durante las tareas de concentración en áreas asociadas al control de los impulsos, indicando una desregulación a nivel frontotemporal. Tenemos que tomar en cuenta que dentro de los manuales nosológicos encontramos algunos trastornos relacionados con el control de los impulsos, tales como el trastorno negativista desafiante, el trastorno de conducta, el trastorno explosivo intermitente, así como también la piromanía o cleptomanía. Estos trastornos se encuentran en esta categoría, sin embargo, para el ámbito forense debemos prestar atención a lo siguiente, según Franco Fernández 2017. La finalidad de los manuales nosológicos es eminentemente clínica y se ha elaborado para satisfacer las necesidades de los clínicos y no de los quienes intervienen en los juzgados. El concepto del trastorno mental clínico y judicial no siempre es superponible y un diagnóstico clínico no implica necesariamente que el individuo cumpla los requisitos legales para considerarse que exista un trastorno mental. El diagnóstico de una categoría concreta no aporta información sobre su competencia, capacidad, grado de responsabilidad, nivel de deterioro ni funcionamiento del paciente. Dentro de una misma categoría, el grado de variabilidad de estos parámetros puede ser muy amplio. Un diagnóstico no implica inevitablemente determinado grado de discapacidad. No indica el grado de control que un sujeto con un determinado trastorno tiene sobre las conductas asociadas al mismo. El diagnóstico no demuestra que el sujeto no haya sido capaz de controlar su comportamiento y en una situación y contexto determinados. A continuación, hablaremos de la conciencia y voluntad, así como de sus alteraciones, con el propósito de dar respuesta a las capacidades psíquicas imprescindibles de una persona en el momento de cometer un delito. Conciencia. La conciencia es la capacidad de estar atentos a lo que sucede con nosotros mismos y el medio donde nos desenvolvemos. Nos diferenciamos de los demás a través de tres funciones principales. En primer lugar, está la función de interioridad, el mundo interno, el mundo externo, la fantasía y la realidad. En segundo lugar, tenemos la función de alerta, que es la capacidad de relacionarnos con el mundo interno y el externo y dirigirnos hacia ambos. Y en tercer lugar, está la función de reflexividad, que es la capacidad reflexiva que tenemos sobre nosotros mismos y nuestras vivencias. ¿Cuáles son las alteraciones de la conciencia? Tenemos que las alteraciones de la conciencia son de dos tipos. Tenemos los trastornos o alteraciones de tipo cuantitativo y los cualitativos. ¿Cómo se desarrollan a continuación? Trastornos cuantitativos. Estos hacen alusión a la alteración en la función del nivel de alerta, en aumento o disminución. Dentro de este grupo encontramos las siguientes alteraciones. La hipervigilancia, que consiste en el aumento del nivel de conciencia. Esto implica una exaltación de los sistemas neurobiológicos que controlan la atención y la alerta. Es una mezcla de síntomas provenientes de la esfera sensorial, motora, cognitiva y afectiva. Existe una percepción más rica, los colores son más brillantes y los sonidos son más intensos, así como un incremento de la actividad intelectual y de la memoria. La obnubilación es un estado de confusión mental en que la persona no sabe si está totalmente consciente o no. Existe lentitud motora y mental, dificultad para pensar con claridad y un descenso de la atención y de la vigilancia. Somnolencia. Se presenta con torpeza y embotamiento de los sentidos, causados por la necesidad de dormir. La persona está como medio dormida. En el estupor, hay una inconsciencia la mayor parte del tiempo. El paciente logra despertar parcialmente con ayuda de estímulos de gran intensidad que pueden provocar respuestas psicomotoras rudimentarias, como movimientos desorganizados o balbuceos. Hay la reducción del tono muscular y de los reflejos. Sopor, aquí hay una somnolencia profunda y pesada, persistente y es patológica. Y tenemos como en último lugar el coma, que es el estado de inconsciencia profundo, caracterizado por un fuerte trastorno de las funciones cerebrales. Hay ausencia de respuesta a los estímulos dolorosos y de lenguaje. Tampoco tenemos movimientos oculares espontáneos, por ejemplo, y la persona afectada por el coma no puede ser despertada. Las causas tenemos el traumatismo cráneoencefálico, accidente cerebrovascular, tumor cerebral, entre otros. El coma vigil o mutismo acinético, que está caracterizado por la incapacidad para moverse o hablar en pacientes que presentan estados de alerta y sueño intermitentemente, pero no responde, aunque las vías motoras aparezcan intactas. Dentro de los trastornos cualitativos, en estos trastornos se altera principalmente la función de interioridad y reflexividad. Existen alteraciones en la percepción, en el pensamiento, en la afectividad, en la memoria, y consecuentemente también tenemos desórdenes motores. Dentro de estas alteraciones encontramos los siguientes cuadros, según Belloc en el 2008. Tenemos el estado crepuscular, que comienza y finaliza abruptamente. Hay amnesia completa y el paciente está desorientado, actuando sin un propósito claro. Hay disminución de la claridad de percepciones y vivencias. Tenemos el delirium o síndrome confusional agudo. Aquí tenemos un cuadro clínico de comienzo agudo caracterizado por alteración de conciencia, cambios en las funciones cognitivas como en la memoria, el lenguaje, el pensamiento, entre otros, y alteraciones también perceptivas. El delirium es un cuadro frecuente en ancianos sometidos de situaciones de hospitalización grave. Ahora vamos a hablar acerca de la voluntad. La voluntad es un proceso cognitivo y emocional que permite a los individuos tomar decisiones y establecer metas y actuar de manera deliberada en función de sus objetivos y deseos. Es esencial en la toma de decisiones y en la ejecución de comportamientos dirigidos hacia una finalidad concreta, involucrando tanto procesos conscientes como inconscientes. Por lo tanto, la voluntad es el resultante de la influencia de diferentes componentes o funciones psíquicas interactuantes, que se explican a continuación. Primero, el conocimiento. Para que una persona realice un acto, es necesario que sepa qué va a realizar y cuáles son las consecuencias positivas o negativas de este acto, ya que no podemos querer algo si no lo conocemos. En segundo lugar, tenemos la libertad, que es la capacidad previa para realizar un acto. Libertad de moverse de un lado al otro, realizar algo, sí o no, lo hago o no lo hago. Esto significa autodeterminarnos frente a un acto. Basados en la libertad de decisión, es donde llevamos la voluntad al momento de actuar. En tercer lugar, tenemos la motivación, que es todo aquello que nos empuja a realizar un acto. Es el por qué y para qué realizo esto o aquello. Es importante mencionar que la voluntad controla, guía y orienta los instintos, los humaniza, pero su función va más allá, pues la motivación, al ser un estímulo para actuar, también facilita y orienta el papel de la voluntad. En cuarto lugar, tenemos el autocontrol emocional, que hace referencia a la característica y capacidad humana de modular las emociones y los impulsos con la finalidad del cumplimiento de normas, leyes y costumbres, logrando así la convivencia social. En quinto lugar, tenemos las tendencias externas pero introyectadas. Aquí encontramos todo aquello que hemos introyectado desde la educación, desde la cultura, desde nuestra familia, en la cual nacemos y nos desenvolvemos, para tomar una u otra decisión en base a lo que se espera de acuerdo con esta cultura, esta sociedad, estas normas, estas leyes. Lo que está bien, lo que está mal, y de acuerdo con esto, pues deberíamos actuar. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones de la voluntad? Las alteraciones de la voluntad se refieren a los trastornos o disfunciones que afectan la capacidad de un individuo para tomar decisiones de forma autónoma o ejecutar acciones de acuerdo con sus deseos y sus metas. Las principales alteraciones de la voluntad son la falta de voluntad o abulia, que es la disminución o pérdida de la capacidad para tomar decisiones y llevar a cabo acciones. Se observa frecuentemente en trastornos como la depresión mayor, la esquizofrenia. Los pacientes pueden mostrar desinterés por las actividades cotidianas, dificultad para iniciar o completar tareas y la falta de energía emocional. Tenemos también la inhibición de la voluntad, que se refiere a la incapacidad de actuar debido a una parálisis psicológica que puede estar asociada a trastornos ansiosos depresivos o también trastornos obsesivo-compulsivos. Aquí la persona experimenta una especie de bloqueo que impide ejecutar acciones a pesar de tener una intención. Para comprender acerca de las exclusiones de culpabilidad desde el ámbito del derecho, les invito a revisar el video que se encuentra en esta sección en el aula virtual.